Hola de nuevo, estamos ya por terminar la emisión del capítulo de Hierofante y Ceci de Saiz. Ayer tuvimos que cortar la emisión por una urgencia. Algunos de ustedes saben, soy médico y se tuvo que cortar la emisión. Pero el día de hoy, continuando en la línea de pensamiento de este apasionante capítulo, permítanme regresar unas dos diapositivas para volver a tomar el hilo de la narrativa y podamos adentrarnos en los momentos culminantes de este capítulo. Entonces, como las otras veces, les pido un momento nada más para hacer el enlace a la presentación. Muy bien, estamos ya enlazándonos y terminamos en el video anterior diciendo que se encontraba el maestro Antulio con sus discípulos y después de haber pasado por el punto del plano de los espejos, en el cual lograron ellos erradicar a los espíritus de los sacerdotes que estaban pues adheridos prácticamente como lapas a sus momias y impedían los trabajos espirituales de la escuela iniciática del maestro Antulio, recibieron la visita de Vega o de Belia, que era una de las hermanas espirituales del maestro Antulio, y era un ser que había encarnado predominantemente como mujer y tenía toda la sutileza propia de este género. Ella fue, por decirlo así, la antesala de lo que iba a ser la culminación de este trabajo espiritual del maestro. En esa etapa, la vibración que se había logrado conseguir después de reinstalar la bóveda psíquica en estas frías grutas era de tal naturaleza que incluso no se podía trabajar, o sea, era tanto el silencio interior, tanto el sentir, que ya no pudieron hacer trabajo manual, porque estaban todos ellos envueltos en una ola tan intensa que obstaculizaba los movimientos bruscos. Entonces, todos ellos seguían preparándose mental y físicamente para el momento que ellos anticipaban que se iba a presentar, porque todo iba como en creciendo. Y tal como dice aquí, algo inmenso y sublime parecía desbordarse de sí mismo, y un incontenible anhelo que los llevaba en momentos a pensar que ya no eran un ser de esta tierra. Ese éxtasis en el que se encontraban sumidos, nunca lo habían sentido. Incluso dice el maestro que aun cuando se encontró con su yo superior, no fue tan alto el grado de vibración. Súbitamente, la música que emitían los laúdes callaron, pero fueron reemplazadas por otras armonías que eran provenientes de las vestiduras flotantes de Vega y de sus compañeras, que eran como un cortejo de blancas lámparas vivas y que flotando ante el grupo de discípulos y el maestro, tejían con sus manos luminosas algo así como un radiante túnel, cuyo comienzo veían, junto a ellos, pero en el final se veía en un lejano abismo de luz multicolor. El túnel se parecía ensanchar más y más y las melodías intensificar sus sonidos en una suavidad incomparable. Era tan inmensa la explosión de luz que dejaron de ver a las tiernas adolescentes creadoras de aquel radiante sendero y de pronto, algo así como un gran astro color rosado vivo estuvo ante ellos y cuya presencia de tal manera los sobrecogió que cayeron de rodillas y doblando todo su cuerpo en honda consternación sus cabezas. Dice el maestro, sentí como dos alas suaves que me obligaban a alzarme, y entonces vi que aquel astro rosado de tan soberana radiación tenía un rostro bellísimo, coronado de cabellos que eran hebras de luz dorada, unos ojos profundos y dulces que me miraban, mientras dos manos acariciantes se posaban sobre mi cabeza. Soy yo, hijo de mi amor de siglos, dijo una honda y serena voz que parecía resonar dentro de mi propio ser. ¿Creías acaso que, llegado a la madurez de tu vida espiritual, tu padre había de abandonarte a tus propias fuerzas, como los padres materiales abandonan a los que engendraron? Las creaciones del alma, absorbidas por el amor eterno, son eternas como él. Las alianzas consagradas por el amor divino son también divinas como él. Tierno musguillo de mis losas sepulcrales, perfumada violeta de los huertos de mi santuario, tórtola amorosa de mis torrecillas, golondrina juguetona en mis ventanas, corderillo de mis praderas, y un día, hijo de mi propio corazón, ¿quién me apartará de ti si la eterna ley te envolvió con los pliegues de mi manto y te hizo como una hebra de mis cabellos, como un resplandor de mi mirada y como un latido de mi propio corazón? Realizadas esta cuarta encarnación mesiánica en conjunciones astrales las más favorables que se pueden dar en la historia milenaria de las manifestaciones de inteligencias superiores en planos físicos, la eterna ley ha podido desbordar sus grandezas infinitas sobre ti, envuelto en la pesada materia de tu planeta de adopción. Antulio, hijo mío, bebe con ansia suprema, porque no siempre en tus vidas futuras sobre la tierra se desbordarán así los cielos infinitos para inundarte de luz, de sabiduría y de amor. Este último punto cabe destacarlo, porque si nosotros leemos toda la obra, vemos los pasos del avatar en este planeta, vamos viendo cada una de las encarnaciones tenía un cierto propósito, por así decirlo. Si bien las personalizaciones del Mesías fueron altamente emotivas y profundamente amorosas, podemos destacar que, por ejemplo, toda la doctrina de Moisés irradiaba justicia. Por ejemplo, Buda hace una profunda introspección y él desglosa lo que es el mundo interior. Maestro de la meditación, sus viajes son hacia el interior hasta conseguir lo que es llamado como el nirvana o la nada. Pues bien, la vida de Yahshua es la culminación de todas las vidas previas y es ahí donde se alcanza el máximo grado de amor. Y en el caso de Antulio, tal y como le dice Sirio, las condiciones astrológicas, las conjunciones astrales, incluso genéticas, pues fueron las más favorables y propiciaron esos desprendimientos tan fáciles que podía ser para ser explorador de las moradas de luz del Padre, tanto como las estancias tenebrosas también. Y en ninguna de las otras encarnaciones se logró alcanzar esas cotas de luz. Realizaría Antulio un séptimo viaje, acompañado de uno de sus hermanos, Ocmaya. Pero antes de eso, me gustaría terminar el diálogo que establece el maestro Antulio con su padre Sirio. Entonces vamos a regresar a una diapositiva. Y le sigue diciendo Sirio, 60 hijos mártires como tú se encuentran diseminados en los mundos de este universo, pero no todos tienen en esta hora las circunstancias favorables que tú. para hacer posible este abrazo eterno entre el Padre glorificado por la ley y el Hijo cautivo también por su ley. La obra culminante de tu sacrificio se acerca. Tus hermanos de alianza y yo te contemplamos a distancia. Los ángeles de Dios preparan tu triunfo y escriben en los anales de la luz la enseñanza con que marcas orientaciones a las humanidades futuras. Valor, Antulio, hijo amado desde largas edades. Habrá momentos en que verás que todo lo creado por ti se hunde en un abismo de ignorancia, de maldad, de egoísmo y de miseria. Tú mismo creerás que te hundes con las ruinas de todo cuanto creó en afectos, tu corazón de hombre, tu alma de Mesías, tu luz de Verbo de Dios. Mas nada temas, porque en ley fue creado por ti y sostenido por ti y enseñado por ti. La ley le conservará y le salvará, aunque sea abriendo las entrañas de los montes para ocultar en ellas lo que debe vivir hasta la consumación de los siglos. Y con los soberanos poderes de la energía eterna que hace rodar millares de millones de mundos en el espacio azul, te digo en esta hora de mi acercamiento a ti, Antulio, hijo amado desde largas edades, yo te bendigo y mi bendición es como el sello imperecedero que pongo a tus obras de Mesías, que ninguna fuerza podrá destruir porque está en ellas la eternidad de Dios. Una hermosa declaración de amor de Padre Sirio hacia el Maestro. Continúa diciendo ahora Antulio. Yo me había abrazado tiernamente del cuerpo radiante y sutil de mi Padre Sirio, y como diluido en su amor, en su irradiación soberana, perdí la noción de mi propia existencia, y solo recuerdo haber percibido el rosado resplandor de un sol que se alejaba, mientras yo, bañado por mi suavísimo llanto, seguía escuchando sus palabras, como si el eco las repitiera en lo más profundo de mi ser. A Eolín, mi hermano de alianza, se presentó inmediato ante mí con una tierna solicitud. Diríase que buscaba llenar en parte el inmenso vacío dejado en torno mío por la gran inteligencia que se iba. Así lo pensé y así lo dijo. Son para el alma estática demasiado duros esos cambios que se producen. La presencia y la ausencia. He ahí dos circunstancias tan profundamente opuestas que pueden producir tanto la una como la otra, estados de amor o de dolor, de una intensidad tan formidable, capaz de causar desequilibrios en la psiquis del individuo, y más aún, cuando se actúa como tú desde un plano tan inferior como la tierra. Entonces, serénate, me dijo, al mismo tiempo que con sus efluvios trataba de confortar a mis compañeros, cuyos dobles parecían estar en más agotamiento que yo. Cuando todos estuvieron en perfecto uso del dominio de sus facultades, Eolín se lanzó como en un rápido vuelo, atravesando el éter y atmósfera terrestre, llevando a todos hacia sus urnas materiales que seguían en su sagrado recinto. En este séptimo viaje, Cogmaya le anticipa a Antulio, cuando está ya dispuesto a una nueva excursión, le dice: habéis conocido los caminos de las inteligencias desencarnadas según sus obras, desde lo más bajo y terrible hasta lo más elevado y sublime que puede comprender la mente humana terrestre. Perdón. Y todo esto en estrellas, planetas y satélites lejanos. La eterna ley os concede ahora explorar espiritualmente la esfera astral de la Tierra, que es vuestra actual morada. Es una especie de nebulosa esférica y transparente de muchas millas de espesor, formada de sustancia viva bajo los aspectos de gaseosa y etérica, pero muy sutil. Entre sus numerosas capas concéntricas, la primera es la propia atmósfera terrestre, cuyas propiedades y elementos constitutivos son ya conocidas a más. Y a más, vuestra exploración será espiritual y no física. Preparaos pues a seguirme, que yo os esperaré sobre la torre mayor de este santuario. En este viaje, no todos los discípulos pudieron desprenderse al mismo tiempo, debiendo esperarse ahí en la torrecilla que mencionaba Gumaya, hasta que todos se fueron reuniendo. Y les dice Gumaya: preparaos para ser fuerte, porque encontraremos terribles manifestaciones de la justicia divina. Bien. Menciona la obra, la narración, que estos planos astrales alrededor de nuestro planeta están abundantemente poblados de inteligencias recién desencarnadas, las unas y algunas con un poco más de tiempo. Y prácticamente todas ignoraban que habían muerto, que habían dejado la materia. Y al verse en un lugar extraño, pues padecían indecibles angustias. Muchas de ellas, de estas inteligencias que estaban ahí atrapadas, son más ignorantes que perversas. Estaban ahí, muchas de ellas por ignorancia, y muchas de ellas habían también pasado recientemente del reino animal al reino humano. Entonces todavía no tenían la prestancia para poder, al morir, subir a las escalas del Padre, donde pasan un tiempo analizando sus vidas, muchas de ellas en los planos de los espejos, hasta poder comprender lo que hizo falta y volver a aceptar una nueva encarnación. A estas regiones van a parar casi todos los potentados de la tierra, que con los grandes medios que les proporcionó el poder y las riquezas, hicieron víctimas a las infelices masas populares que aplastaron con la inmensa máquina de hierro su poderío brutal. Estos seres, menciona la obra, que se encontraban en unos grandes abismos o pozos, como inmensos túneles o socavados en la misma masa atmosférica, y ahí se pudo ver que en verdad sufrían torturas horribles, porque eran producidas por una visión terrorífica y pavorosa de cuantos crímenes y maldades cometieron en su vida física, con el agravante de que se ven ellos mismos sometidos a las torturas a que condenaron a los otros. Por ejemplo, pues esto es una representación en el que los emperadores romanos, que sometieron a los primeros cristianos y a muchas otras razas y religiones a los espectáculos del circo romano, y en los cuales eran desgarrados y destazados por gladiadores o por fieras, como muestra esta diapositiva. Entonces, todo lo que hicieron a las personas durante la gestión, durante el tiempo que estuvieron encarnados en el poder, ellos lo sufrían como si les estuviera pasando a ellos mismos. Si se fijan ustedes, la mayor parte de estos tormentos o estos castigos son productos de nuestra propia mente. Así como también en nuestra etapa de encarnados, muchas de las aflicciones que vamos cargando son producto de nuestra mente. Recordemos que nuestra mente vive en el pasado, muchas de las veces en el futuro y pocas veces en el presente. Entonces, las cosas que nos causan dolor o agonía espiritual están relacionadas con sucesos del pasado, pero solamente existen en nuestra mente, al igual que lo que está ocurriendo aquí. Y nos relata Gumaya un caso de un soberano de un país de Mayolandia, de la Atlántida. El nombre es extraño, Mayolandia. Y llevaba ya 200 lunas desencarnado. Él había hecho arrojar a las fieras en sus grandes circos para celebrar las fiestas aniversarios de conquistas guerreras a todos los enfermos, los mutilados y los cautivos de guerra, tal y como se muestra en esta diapositiva, a los niños decrépitos y a las mujeres que ya no pueden ser madres. Y a él le parecía que había realizado un excelente trabajo de curación en sus dominios, bajo la teoría de que no debían usar de los bienes de la vida aquellos seres que no servían para nada. Lo que él estaba viendo era una feroz carnicería de seres humanos que quedaban reducidos a piltrafas de carne entre los dientes y las garras de las fieras sangrientas y rabiosas. El autor, este soberano de tan nefanda obra, se veía ordenando la matanza, presenciando la espantosa tragedia desde un trono levantado para tal efecto, pero se veía a la vez en cada una de sus víctimas despedazadas por las fieras. Todas las víctimas tenían su propio cuerpo, su mismo rostro, y eran lo mismo que él, al menos así él lo veía. Y su yo, que mandaba matar, al verse él mismo bajando al circo para ser devorado, mandaba suspender la matanza, pero nadie le obedecía. Y el infeliz se retorcía loco de angustia, viendo su propio ser en cada una de aquellas personas despedazadas y muertas. Antulio le pregunta a Maya que cuánto tiempo tenía que sufrir este infeliz tan espantosa tortura, pues para ver si se le podía ayudar un poco. Y ahí Maya le dice: Hijo del amor misericordioso, ya veo tu compasión desbordándose de tu vaso de alabastro. La ley te concede remediarla. Piensa que él te pueda ver en el centro del circo y que se disgreguen las fuerzas vivas que formaron las terribles visiones. Así lo hizo Antulio y se vio él mismo entre las fieras y las víctimas despedazadas. Ahí mentalmente ordena disgregarse a todas aquellas fuerzas que se fueron esfumando lentamente, como si se borraran del escenario, y solamente quedó el infeliz delincuente y el maestro, al cual miraba con ojos de asombro y dolor. Le dice el soberano: Si eres el dios de Mayolandia, que has espantado mis malignas visiones, sácame de este lugar y no cometeré más iniquidades en mi vida. Y le contesta el maestro: La bondad divina te libra de las terribles imágenes que te atormentaron, debido a que tu mente no podía percibir sino lo que fue creación tuya durante tantos años como lo que duró tu vida física. Has dicho: Sácame de este lugar y no cometeré más crímenes en mi vida. Si persistes en ese pensamiento, tú mismo te sales del antro en que tus crímenes te han sumergido. Ya ves que no estás en el circo, ya no ves las fieras, ni los seres humanos despedazados por ellos. Has salido del lugar de tus tormentos, mas ahora debes de probar con hechos que mereces esta bondad del Altísimo. Y le dice el rey: Mándame, Señor, y yo obedeceré. Y le dice el maestro: Mira hacia el plano físico, mira esa verde planicia, hacia el este lo que fue tu gran ciudad, teatro de todas tus iniquidades. Está ahí el cementerio de los humildes, de los esclavos, de todas las víctimas de tu injusticia y de tu crueldad. El fuerte pensamiento de Ogmaya abrió como si abriera una cortina la atmósfera densa, y aquella inteligencia que haya sido perturbada por sus recientes terrores contempló las consecuencias de sus enormes delitos. Algunas jóvenes madres, desesperadas por el espantoso fin dado a sus hijitos enfermos o lisiados, se habían arrojado desde lo alto de un precipicio, y yacían sus espíritus adheridos a sus cadáveres, que las aves de rapiña iban destrozando poco a poco. Otras se habían enloquecido y corrían como fantasmas furiosos por los cementerios, donde una fosa común se habían enterrado en montón los huesos sangrientos de las víctimas del circo. Madres ancianas que habían escapado a la trágica muerte por alguna circunstancia particular, agotaban sus últimos días en un llanto continuo porque habían visto diezmada su familia y arrasado su hogar por la voluntad de hierro del déspota soberano. Vio su fastuoso mausoleo reducido a escombros por las catapultas de las turbas enfurecidas, y su regio cadáver, cubierto de púrpura, arrastrado hacia un muladar entre las maldiciones del populacho, que desahogaba su furia, dándole puntapiés y ensartándole en horcones, con los cuales lo arrojaban de un lado para otro. Vio a sus hijos amarrados en oscuros calabozos de su propio palacio, a sus hijas ultrajadas por las turbas de esclavos rabiosos y vendidas luego como esclavas, al igual que a sus esposas, y por fin vio a su madre arrojarse desde la torre más alta del castillo para no ver el espantoso fin de su raza y de su dinastía. Aquel pobre ser estaba anonadado, y cuando terminó el desfile trágico le dije estas solas palabras: He ahí tu obra. ¿Comprendes la justicia de Dios? Estremecido por los sollozos, se arrojó hacia mí con el rostro pegado a mis pies, diciéndome: Si eres el dios de Mayolandia, dime qué he de hacer para remediar tanto mal. Okmaya puso al manifiesto el lugar en que se encontraba la multitud de almas que dejaron la vida física entre las fauces de las fieras. Todas yacían en la profunda turbación propia de las muertes violentas y entre el terror y el espanto. Y le dijo el maestro: Tu tarea será despertar de su doloroso letargo a toda esa multitud cuyas vidas cortaste antes del tiempo marcado por la ley. Te constituirás en siervo de tus víctimas, y cuando las hayas despertado a todas y de todas hayas obtenido el perdón, el Altísimo Señor de las Almas te concederá el volver a la vida física, juntamente con todas esas almas a las cuales harás tanto bien en adelante como daño les causaste en el pasado. Es el único precio el que puedes comprar tu paz y felicidad futura. Aquel pobre ser se quedó espantado en el primer momento al ver la muchedumbre de almas que dormían entre brumas y tinieblas casi impenetrables. Y le dijo el maestro: vete con ellos y que Dios sea contigo para cumplir tu tarea. Entonces ahí el rey dejó de ver al maestro Antulio y se le vio llorar amargamente, arrodillado entre aquel laberinto de almas turbadas en profundo letargo, ninguna de las cuales daba señales de oírle, ni de verle, ni sentirle siquiera. Okmaya y los discípulos habían presenciado toda la escena sin hacerse visibles al rey. Y le pregunta Okmaya a Antulio: ¿cuánto tiempo crees que tardará este ser en cumplir la tarea que le has impuesto? Y le contesta el maestro Antulio: unas 30 lunas acaso, unas 30 lunas, recordemos que es un poco más de 2 años. ¿Son tantas almas? Y le dice Okmaya: 30 lunas has dicho, estás encarnado y eso te impide distinguir las medidas del mundo espiritual. 30.000 lunas acaso no le bastarán a ese ser para despertar a esa multitud de espíritus turbados. Y cuando haya conseguido despertarles a todos, ni Mayolandia ni el continente Atlante estarán ya a la vista del sol, sino debajo de las aguas del mar. Y le dice a Ilcar, discípulo de Antulio: ¿acaso te corresponde a ti, guardador de la enseñanza de Antulio, encontrarte con esa multitud recién despierta en el lejano continente a donde irás con tu tesoro divino, cuando este hermano mío haya conquistado su lugar en la morada del amor y de la luz, donde pronto ha de volver? Y pues sí, si seguimos el caminar de Ilcar, que se convierte en Dactilo, y en muchas otras encarnaciones, siempre cerca de la obra redentora del maestro, pues seguramente muchos de estos seres que fueron despertados por el rey llegaron a sus filas de discípulos y entraron en el camino de la luz del maestro. Continuaron avanzando entre la niebla sutilísima que se ha llamado la esfera astral de la Tierra, y que su tamaño es muy, muy vasto. Es muy difícil decirlo qué longitud y qué profundidad tiene, pero lo que podemos decir es que esta esfera astral termina donde comienzan las esferas astrales de los planetas vecinos. De esa manera pasan de un planeta a otro los espíritus que es necesario pasar a diferentes planetas por su grado de evolución, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y esto de acuerdo a la ley de cada uno de ellos. Se trasladaron en un gran vuelo a una distancia que se les hizo muy larga, pero siempre dentro de la niebla sutil que ya conocían. Entonces era muy larga, muy grande esa esfera astral de la Tierra. Y llegaron hasta una especie de arco que era como una especie de fronteras entre unos muros de nubes azuladas y transparentes. Y al decir muros, pues bueno, pues no eran muros de materia sólida, sino que eran más bien etéricos. Pues en esa región todo está formado de sustancias gaseosas y etéreas, que también eran fuerzas vivas y que obedecían al mandato mental de las inteligencias superiores. Y les dice Omaya: pónganse listo, observen bien todo lo que aquí va a ocurrir en vuestra presencia. Esta representación es la forma en que pasan las almas de un planeta a otro a través de esas comunicaciones, de las esferas astrales que se rozan unas con otras. Bien, comprendieron los discípulos y el maestro Antulio que estaban esperando como una especie de aviso al otro lado de la muralla de sustancia azulada, y de pronto vieron formarse en ella como un vertiginoso remolino que quedó abierto como un gran ventanal o puerta de forma oval, a través de la cual se veía una niebla sutil de un rosado vivo hermosísimo. Enseguida vieron a un ser vestido de una túnica blanca que tenía en su diestra un cirio blanco, cuya luz se encendía y se apagaba a un ritmo siempre igual, como esas luciérnagas que se encienden y apagan en nuestras noches terrestres. Se notaba una gran calma a primera vista en aquel ser, sin que se pudiese ver si era serenidad de dicha o de resignación, porque ambos sentimientos se parecían confundir en su rostro. Se colocó en el borde mismo de la gran puerta de forma oval, y a los pocos instantes apareció una doble fila de seres vestidos de túnicas de un rojo desteñido, salpicados de como de rojo, como de manchas, como borrones se veían así en la túnica, que formaban dragoncillos, moscardones, grillos o lagartijas, o sea que iban cambiando las formas. Esta doble fila de seres irradiaban de sí mismos una profunda tristeza. Mudos, silenciosos, con los ojos bajos, parecían que no percibían nada de cuanto les rodeaba. De tanto en tanto aparecía otro de los de la túnica blanca y el cirio también, y que parecían tener el trabajo de conducirlos y alumbrarles el camino, porque parecía ser que era como desconocido y oscuro. Y cuando hubieran pasado por la puerta unas 10 veintenas, quedaron en el borde mismo del gran ventanal los 10 de los cirios blancos, o sea, a razón de uno por cada veintena. Ogmaya le comenta a Antulio que son los cirios de la piedad, porque pues el maestro estaba preguntando mentalmente quién era, y Ogmaya le dice que son los cirios de la piedad, que son guardianes voluntarios, que la eterna ley les permite consolar de sus largas expiaciones a las almas que no pueden encarnar en los planos físicos en forma inmediata, hasta que hayan borrado, por trabajos y esfuerzos realizados desde la esfera astral, las consecuencias más graves de sus errores en perjuicio de sus semejantes. Dijimos ahorita que había un cirio por cada veintena de almas, y como vimos también, son los que mueven las almas de un planeta más avanzado a otro menos evolucionado. ¿A quiénes? A los seres que la ley los destierra por un ciclo, por varios ciclos, hasta que su purificación les permite volver a su morada de origen. Muchos de ellos se les asigna la Tierra como una morada expiatoria, y de esos seres surgirán en el futuro muy lejano los grandes sensitivos del amor, los heroicos mártires del amor. Le dice a Ogmaya que un día muy lejano vinieron de Venus la mayor parte de los grandes amadores de esta Tierra. Fíjense este punto, lo habíamos comentado en alguno de los otros videos, el que los seres más avanzados de esta Tierra eran los proscritos de planetas como Venus, como Aquamundi, como Arco de Oro, como Vega. Entonces, en aquellos planetas ya no encajaban, porque no estaban al nivel de vibración que tenía todo ese planeta y la humanidad que la habitaba. Pero cuando los traen a planetas atrasados o primitivos como el nuestro, se destacan por su capacidad de amar. Entonces, para la Tierra significaba una falange adelantada, pues ya eran capaces de grandes corrientes de amor. Entonces, dice el maestro Antulio, según eso, tardarán muchos siglos en tomar materia, pues si deben de venir cuando yo vuelva y todavía no me he ido. Entonces, así es. Esos seres eran los residuos de las inmensas falanges de delincuentes pasionales que habían ido quedando rezagadas en Venus de muy remotas civilizaciones. Entonces, comentamos ya el mecanismo de cómo fueron pasados de Venus hacia la Tierra. Y en la Tierra podían utilizarla como un escenario apropiado para ensayar la etapa de progreso entre civilizaciones que están muy atrás aún. Pobres mártires míos, decía Antulio. Era ya mucho sufrir el largo destierro para encender todavía fuegos de amor entre las escarchas cenagosas de este planeta Tierra. Y sin poderse contener, menciona la obra, el maestro los abraza y les dice: soy vuestro hermano mayor en el planeta, que los recibe como huéspedes y donde encontrarán una dolorosa hospitalidad de la que en lo que de hoy en adelante serán vuestros compañeros de morada. Pero no teman, no se consideren extranjeros en esta tierra, porque yo tengo con ustedes ternuras de amigos, hermano y de padre. Y vosotros, sirios de piedad que las acompañáis, sed los tutores en mi nombre de todos estos tristes delincuentes del amor. Ellos lloraban y el maestro también lloraba. Y alguno más valiente que todos y más dolorido que los otros se atrevió a decir, señalando hacia atrás, el camino dejado desde muy lejos en la esfera astral de rosadas neblinas transparentes, y le dice: allá quedó ella, por toda una cadena de siglos que no puedo contar, y se echó a llorar amargamente. El maestro lo abraza con indecible amor y le dice: ¿quién es ella? Aquella por quien me olvidé de todo y lo perdí todo. Y le dice el maestro: ten paz, que en la eternidad de Dios nada se pierde de lo que grandemente se ama. Y aquí nos dice la obra que ese ser fue la enamorada Surima de la época de Abel, una criatura que estaba enamorada del Señor de las Estrellas o del doncel de las estrellas, que en la encarnación pues era Abel, pero que lo venía siguiendo desde mucho tiempo atrás. El maestro los abraza a todos y están llorando, les está transmitiendo su amor, cargándolos de vibra, por decirlo así, de esa manera, y el maestro trata de grabarse sus rostros. Estuvo mucho tiempo así hasta que se van llevando mientras él los seguía consolando con su pensamiento. Cuando se da la vuelta, se encuentra con la más hermosa de las sorpresas. Entre los 10 sirios de piedad venusinos estaba Odina. Recordemos que Odina realizaba su jornada mesiánica en ese planeta. Odina, la dulcísima hada buena de la eterna vida del maestro Antulio. Y le dice ella: ¿así te entristece el regalo que te envío? Poniéndole sus manecitas como lirios de luz sobre sus hombros. Y le dice el maestro: no me entristece el regalo, sino el dolor que ellos padecen. ¿No te causa dolor también a ti? Y le dice Odina: no, Antulio, amado mío, porque yo revestida y hecha carne, por así decirlo, con el amor propio de mi morada habitual, estoy más unida y compenetrada de los que aquí quedan que de los que se van. Los que quedan en mi casa, en Venus, son las víctimas doloridas hasta lo sumo de los que se van a tu casa. Y yo por ley siento más el dolor de estas que el de aquellas. Tú sí que sentirás mucho dolor y les amarás inmensamente, porque ellos serán los grandes amadores tuyos en tu próxima llegada a la Tierra. La próxima llegada era la llegada de Abel. Entonces, muchos de estos seres que los llevaban los hilos de piedad a encarnar a la Tierra, a empezar su jornada de expiación, pues probablemente encontremos a Senio, a Tubal, a Boindra, quizá, no sabemos, pero son de los grandes amadores que estuvieron al lado de Abel. Le pregunta el maestro Antulio: ¿y estos seres que llamas sirios de la piedad están siempre en ese papel pasivo y quieto de conductores desterrados? Y le dice ella como con gran sorpresa: ¿y me preguntas eso? ¿Has olvidado ya que en ese mismo papel lo desempeñamos tú y yo hace mucho tiempo en Sirio como ensayo para nuestros grandes sacrificios e inmolaciones como conductores de un mundo? Piensa un poco. Y apenas dijo eso ella y le pone la mano en la frente, cuando ya Antulio se estaba viendo con la túnica blanca y el cirio encendido en la diestra, conduciendo junto con Odina a una inmensa muchedumbre de seres entristecidos que salían de la esfera astral de Sirio y entraban a la esfera astral del planeta más cercano de la misma constelación. Y luego se vio junto con ella en planos astrales a uno de los más inferiores y densos del planeta Sirio, con su túnica blanca y el cirio encendido, sacando de los abismos del dolor a los que ya arrepentidos y conscientes de sus delitos pedían misericordia y la oportunidad de una nueva encarnación para reparar las consecuencias de sus extravíos. Y ahí entendió el maestro Antulio cuántas largas edades había necesitado para aprender a sacrificarse y amar como debe amar un conductor de humanidades. Cuando solo éramos sirios de la piedad, alumbrábamos juntos los caminitos ocultos de una porción de seres que buscaban redimirse. Entonces éramos aún niños y ahora hemos llegado a mayores y cada uno llevamos un mundo sobre los hombros. Día llegará en que sostendremos con un hilo dorado pendiente de nuestra diestra un universo de mundos y aún nos seguiremos amando. O sea, ya llegar a sostener un universo de mundos, pues es llegar ya a la altura de los fuegos magnos, que eran las siguientes etapas de ambos mesías. Nos seguiremos amando, repetía el maestro Antulio, comprendiendo que era como un beso de despedida. Bien. Continuando con la narración, pues el maestro regresa nuevamente después de ese beso de despedida. Se encuentra en su alcoba, nuevamente en su urna física. Y después de cada excursión, como hemos visto, seguían muchos días de interminables comentarios, anotaciones, hipótesis, y a veces la imaginación se dejaba volar, ¿verdad? Porque había cosas que no se alcanzaban a comprender por completo. Y nunca realizaban una nueva excursión sin dejar perfectamente registrado todos los detalles del anterior, tanto de lo que él recordaba como sus discípulos o con las ayudas que recibían de sus hermanos que estaban desencarnados. Porque era necesario dejar todo eso registrado. De hecho, todo lo que ustedes están oyendo y leyendo aquí es producto de esas minuciosas anotaciones que hicieron todos los miembros de esta escuela iniciática. Muy bien. Los siglos de la piedad es una de las más bellas formas de evolución. O sea, aparte del merecimiento que tales almas conquistan para sí mismas, arrastran a muchas almas hacia el camino real del amor universal. Es más fácil seguir a quien nos compadece y nos ama que a quien nos muestra severidad en la ley y nos castiga. Eso es algo perfectamente entendible. Los siglos de la piedad pertenecen a alguna de las grandes falanges de las inteligencias avanzadas. Pueden ser guardianes, esplendores, victorias o arpas vivas incluso, como Mesías, como Odina o como el maestro Antulio. Teniendo ellos la posibilidad de irse a desencarnar, a ocupar su lugar entre las grandes gloriosas falanges, formando parte del grandioso concierto de las inteligencias creadoras y gobernadoras de estrellas y de soles, ellos podían hacerlo porque estaban en su derecho, de acuerdo a la evolución que habían alcanzado, pero se preferían quedar en las esferas astrales de los globos en que habían actuado. Eso les permitía adelantar siglos, miles de años en su evolución. Y esto era solamente porque estaban impulsados por su amor compasivo hacia los millares de almas en sufrimiento, con el fin de abreviarles el tiempo de sus expiaciones. Es por eso que en todos los mundos habitados por humanidades se tienen un gran respeto y un gran amor hacia los siglos de la piedad. Y entre las filas de los siglos de la piedad han salido muchos de los mesías de los diferentes mundos, porque es una forma de acortar el camino. Aquí en esta diapositiva estamos viendo cómo muchos de estos siglos de la piedad son los que llevan gran consuelo a las almas que están sufriendo, sobre todo aquellos ungidos o aquellos seres con una elevada progresión espiritual, con una misión espiritual, perdón, con valga la redundancia, con un desarrollo y con una misión espiritual de gran importancia, y que en ocasiones se ve abrumado por el tamaño de esa misión o cuando están en grave riesgo de fracasar por el abatimiento y decepción que les produce la incomprensión e ignorancia de quienes le rodean o de toda la humanidad en general. Muchos de los maestros a lo largo de la obra, pues los hemos visto con titubeos. El maestro Yahshua no estuvo exento de ellos también. Y son estos seres los que llegan a acompañarles y a bañarlos en el bálsamo de la luz de Dios. A veces llegan a encarnar cerca de él para protegerlos, para animarlos, para acompañarlos, hasta que pasa el peligro y el espíritu misionero ha tomado la fuerza y la decisión necesaria para no fracasar en su cometido. Entonces ahí muchos de los sirios desencarnan, regresan a sus planos astrales. Esa fue la explicación de Ohmaya sobre los siglos de la piedad. A su pregunta de Antulio, de que si eran muchos, Ohmaya le dice que no, que eran muy pocos, y aunque no tienen un número fijo, no pasan de 2 a 3 decenas por planeta. Fíjense ustedes, entre 20 y 30 siglos de la piedad. Se les atrae como a todos por la afinidad, y alrededor del maestro andaban con mucha frecuencia, pues toda alma con tendencia misericordiosa y tierna es muy frecuentemente punto de reunión de los sirios de la piedad. Todas esas experiencias les habían abierto a las inteligencias de cada uno de ellos tan vastos y radiantes horizontes que con infantil entusiasmo los discípulos solían decir en esas deliciosas veladas íntimas: somos ya dueños de los grandes secretos del infinito. ¿Quién podrá arrancarnos jamás el inestimable tesoro de la verdad eterna que poseemos, guardado en el cofre íntimo de nuestro yo? Nadie puede arrancarnos aquello que la voluntad divina nos ha hecho depositarios. Eso les contestaba el maestro. Pero ay de nosotros si no somos depositarios fieles y dejamos que el egoísmo, disfrazado de conveniencia, nos lleve a ocultar la verdad bajo nubes de polvo y humo, para que la ignorancia haga de esta humanidad un rebaño dócil a las imposiciones arbitrarias de diversas ideologías creadas por los hombres con fines utilitaristas y de interés. Desde ese momento, todos los discípulos y el maestro se propusieron estar estableciendo contacto espiritual íntimo con los hijos de la piedad para hacerse como un magnificador, un amplificador de la labor que ellos estaban haciendo. Y eso es algo que nosotros podemos hacer en nuestras meditaciones. Si nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro amor al servicio de estos sirios de la piedad, recordemos que solamente son como 20, 30 cuando mucho, entonces ellos pueden magnificar la energía que ellos, con los que ellos pueden contar. Si entre nosotros hay personas de mayor evolución, pues todo eso va a servir de caudal para poder realizar con mayor facilidad su obra de misericordia. Bien. Déjenme retornar porque me he adelantado en la plática, pero no corresponde con las imágenes. Continúa la obra diciéndonos que en una de las tardes en que se encontraban reunidos los discípulos del maestro, ellos hacen una evocación y se manifiesta uno de los siervos de la piedad y les hizo hermosas revelaciones de lo que era su vida en las azuladas neblinas de la esfera astral del planeta. Y les dice: somos los mensajeros de la ley divina para hacer llegar el pensamiento del amor de las grandes inteligencias que tienen a su cargo la redención de las humanidades. Toda obra de piedad, de misericordia, de amor recíproco entra en el radio de nuestras actividades. Los grandes clarividentes del pasado nos llamaron flores del consuelo y de esperanza, porque esa es su verdadera misión. Actualmente, en el tiempo de Antulio, solamente somos 2 decenas, pero están por desencarnar otras 10 que aún viven en la materia. Todos ellos son niños o adolescentes entre 6 y 15 años de vida física, mencionando sobre una parte de los que iban a, de los que, no, perdón, de los que iban a desencarnar, estaban en unas islas, pero también había en otra escuela, un Sirio de la Piedad, por su capacidad de amor, pero todavía eran muy jóvenes. Y eran jóvenes porque les fue necesario tomar esa encarnación de jovencitos, de niños casi, para ayudar a espíritus misioneros encarnados en esos parajes. Cuando ellos desencarnen, van a llegar a ser 3 decenas de Sirios de la Piedad para consolar a todas las almas que padecen en la tierra y en su esfera astral. O sea, no solamente las que están encarnadas, sino las que quedan prendadas en esas esferas, en esos planos astrales que mencionamos anteriormente. Y les dice el maestro, bueno, mientras ellos llegan, mis discípulos y yo le reemplazaremos en cuanto podamos. ¿Qué debemos hacer? Y le pregunta al Sirio. Y le dice el Sirio muy sorprendido, ¿y me lo preguntas a mí? Tú que eres instructor de esta humanidad, tú no puedes ser ya un Sirio de la Piedad, porque la ley te hizo lámpara viva de la eterna luz. Tu madre y tus discípulos sí que pueden ensayar a hacerlo desde este mismo momento, y esto es algo que nosotros podemos hacer también. Y le dice el maestro, dime qué tenemos de hacer. Para ello, debo ponerles al corriente de todos nuestros trabajos. Escuchadme que os explicaré. Como somos tan pocos en la actualidad, nos buscamos por afinidad seres encarnados para centuplicar así nuestra capacidad de hacer el bien. Pero aún así tropezamos con grandes dificultades debido a la pesadez de las corrientes astrales del plano físico, que casi siempre nos impiden acercarnos para manifestaciones como las que realizo en este momento. Con vosotros lo puedo hacer sin dificultad porque ustedes tienen un grado de evolución y pureza mental muy destacado. Y el ambiente se ha hecho muy diáfano y sutil. Y de esa manera podemos nosotros llegar rápidamente. Pero en los planos en los que hay pensamientos groseros y delictuosos que generalmente infectan el plano físico en general, nos es muy difícil penetrar esas corrientes. Nuestra tarea, continúa diciendo el Sirio de la Piedad, es a la vez en la esfera astral y en el plano físico inferior. Nuestros sitios preferidos son los cementerios, son los templos, los presidios, los hospicios de enfermos en general, los hospitales. En las necrópolis, o sea, en los panteones, arrancamos de los cadáveres las almas en turbación cuando son seres de cierto adelanto, y que solo se encuentran aún adheridas a su materia, porque una muerte súbita les impide despertarse a la realidad de su nueva vida. Este punto es importante porque, sobre todo, tomando en cuenta la gran violencia que vive nuestro país en general, y algunos de otros de los países de habla hispana de nuestro continente americano, pero sobre todo el país de México, que está viviendo una ola de narcoviolencia como nunca se había visto. Las almas que mueren a través de una muerte súbita, se quedan como en turbación y no pueden continuar su camino hacia las moradas de luz que habíamos mencionado anteriormente. Se quedan adheridas a su materia porque no pueden despertar a la realidad, como dijimos ahorita. Otra de las funciones es acudir a los templos para recoger las quejas de angustia que los seres llevan a los altares de sus ídolos, cargados a veces de oro y piedras preciosas, pero desde luego incapaces de sentir las quejas de sus devotos. Esto ocurre en todas las religiones, pero sobre todo en religiones como la católica, que está cargada de una iconografía muy variada. Ocurría también con los panteones de los dioses romanos, ocurría también con los griegos y con todas las representaciones en madera, estuco, cemento y eso, metales, etcétera, de los dioses que se han ido forjando e inventando los diferentes pueblos y razas de nuestra humanidad. Ahí en esos templos, a través de los pensamientos de dolor, comprendemos si aquellos padecimientos pueden y deben ser remediados, y si es así, en forma afirmativa, buscan las combinaciones que pueden llevar a aliviar sus dolores y ponerlos en camino de mejoramiento. Si sus angustias son consecuencia de delitos o errores graves, les hacemos llegar a este pensamiento. Si te arrepientes de tus delitos y con buenas obras reparas el mal causado, te aliviarás. A veces algunos son sensitivos y ven o oyen figurándose que es el dios de madera o de piedra que les ha escuchado y corren a ejecutar nuestras inspiraciones. O piensan que son ángeles que se manifiestan, o vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. También acuden a las cárceles por si algún inocente ha sido recluido en esos antros de espanto y de terror. Si su condena es para toda la vida y vemos que su capacidad y progreso haría de él un gran elemento para el bien, estando libre, buscamos un ser de evolución primitiva que desencarnado vive en estado de turbación, buscando de nuevo la materia. Durante el sueño, el presidiario inocente le hacemos tomar al ser inferior aquella materia que para él es elemento de progreso, mientras que para el otro, el seguir en la cárcel era causa de una gran pérdida de tiempo. Así deshacemos a veces, con el favor divino, los errores humanos, cuando coinciden circunstancias especiales que permiten realizarlo. Los encarnados que ignoran esos trabajos realizados por los asilos de la piedad en la esfera astral van de error en error y al hacer estudios y afirmaciones a base de un cimiento de arcilla. Esto se conoce como una transmigración espiritual. Estas transmigraciones que se ejemplifica en esta imagen, pues permiten resolver esos problemas o esas injusticias que se habían mencionado. Mencionan aquí en la obra de que habían encontrado a un ser que era inocente, que los jueces, por sus condiciones socioeconómicas, lo habían condenado a una cadena perpetua, y ellos logran transmutar las almas o los espíritus para poder hacer que uno progrese estando encarnado en ese ser que está encarcelado y el otro desencarnarlo. Cuando se dan cuenta los jueces, los carcelarios, que el ser, que la persona que estaba en cárcel corresponde a un individuo de baja evolución, entonces dicen, ven, se vio embrutecido por el dolor y teníamos nosotros razón en haberlo juzgado. Todas estas suerte de injusticias han ocurrido a lo largo de los milenios de todos los pueblos en esta tierra y en muchas más, en los cuales se actúa con injusticia. Otro de los labores que hacen ellos también, a ver, es cuando dos almas evolucionadas se tienen que encontrar, a veces hay obstáculos para que ellos se puedan conocer. A veces están en ciudades diferentes, incluso continentes diferentes, incluso planetas diferentes. Eso es un poco más complicado, pero en los primeros casos en que son de razas, de religiones diferentes, los hilos de la piedad ayudan a romper todas esas barreras para que ellos puedan consumar su amor físico y sean la puerta para que encarnen seres de elevada condición espiritual. O si ellos dos tienen que hacer una labor conjunta, una labor que está marcada por la ley, pues era necesario que se unieran, ¿verdad? En los hospitales, olvidé mencionar también que ahí, en forma general, ahí reciben a los que van desencarnando. Y aquellos que tienen condiciones espirituales y morales adecuadas, a ellos se les permite sacarlos de inmediato de la pesada atmósfera de horror y angustia que envuelve esos lugares y se les facilita iniciar una nueva vida en un ambiente propicio para facilitar su lucidez y que no se pierda años de tiempo en un sufrimiento innecesario y estéril. Entonces, esa es la labor de los cirios de la piedad en la esfera astral de la Tierra en cuanto a los ambientes sobrecargados de angustioso dolor y a veces de grandes maldades. En el último punto, donde decía que tenían que juntarse almas en encuentros por demás deseados, yo creo que no queda duda del propósito, ¿no? Dice aquí, poemas grandiosos de amor, de heroísmo y de fe, realizados por tales uniones, son las divinas compensaciones que recogemos los hilos de la piedad con nuestra labor oculta y desconocida de los mismos que la reciben, como lluvia de flores los beneficios de esa labor. Y termina diciendo el Cirio de la Piedad: es verdad que hemos renunciado voluntariamente a siglos de inefable dicha en las esferas superiores, que nuestros esfuerzos nos habría conquistado, pero tenemos la ventaja de realizar con la rapidez de un vuelo gigante la ruta que de otro modo haríamos en una larga cadena de ciclos de ascensión. Cuando la eterna ley nos llama porque sonó la hora de tomar otro camino, nos encontramos con tan asombroso caudal de merecimientos que nos maravilla a nosotros mismos, atreviéndonos a interrogar a la ley: ¿pero por qué todo esto? ¿Cuándo y cómo lo hemos conquistado? Y el eterno amor nos responde con el canto triunfal de sus arpas vivas del séptimo cielo: sois bienaventurados, porque habéis amado por encima de todas las cosas. Los mundos os pertenecen, sois señores de vosotros mismos. Elegid vuestra morada, pues sois lámpara viva de la eterna sabiduría. Sois el pensamiento de Dios individualizado en una personalidad. Sois el amor de Dios concentrado en el ánfora de vuestro yo individual. Sois el verbo de Dios que podéis llevar como esencia propia. Vuestra es la elección. Pero aún entonces, el Cirio de la Piedad renuncia a esos derechos conquistados y pide a la eterna ley que le señale su camino a seguir. Entonces, emerge de entre la apiñada multitud de nebulosas, de estrellas y de soles, como una flor de luz en los abismos siderales, la que ha de ser su morada, su heredad, su campo de labor para las edades futuras. Ya es un ungido, ya está consagrado Mesías de una humanidad a la cual queda ligado desde aquel momento hasta que llegue a refundirse en el gran todo universal. Pues bien, ya saben todos lo que son los Cirios de la Piedad y la forma en que realizan su evolución. Nos encaminamos ya a la parte final. En el octavo viaje, en el cual es acompañado o toma como guía a Eolín, este viaje fue más sublime aún que el anterior, porque fue dirigido hacia las esferas astrales de los millones de estrellas llamadas de primera magnitud. Estas esferas de primera magnitud son las moradas habituales de las inteligencias superiores, o comúnmente llamado como cielos: primer cielo, segundo cielo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cielo. Para este viaje pudo ser acompañado a tres discípulos, los que tenían mayor fuerza vibratoria para poder traspasar esas esferas o esas capas astrales de tan diáfana naturaleza. Bien. No menciona cuáles son los discípulos que acompañan a Antulio, pero seguramente, bueno, me atrevo a decir que puede haber sido Ilcar, que eran los más destacados, y Tilcaré, que según lo que hemos visto en la obra eran de los que tenían mayor presencia vibratoria. Cuando ellos se logran desprender de su urna física, de su cuerpo, ahí, en este viaje, la bondad infinita, dice el maestro, le permitió comprender claramente la grandeza infinita de la creación universal y la eterna ley de solidaridad que reina absoluta. Así, entre los grandes globos, que son centros de radiantes de energía y de luz, como en los más significantes y diminutos. Ahí el maestro pudo comprender que cada sistema planetario es como un haz de cirios de distinta potencialidad cada uno, cada cual como impulsado por una oculta fuerza física capaz de reunir su esfera astral con la esfera astral de los globos de más o menos iguales condiciones, en la inmensa cadena de las edades que han recorrido para llegar a recorrer lo que son. El maestro pudo llegar a pensar esto: los astros se buscan, se besan, se aman en el infinito seno del gran todo universal. Y este inmenso y divino consorcio de atracción y de unificación, de marcha armónica del camino en conjunto, le dio a comprender el secreto profundo de la eterna armonía como base y cimiento de toda obra grande y pequeña, y volvió a pensar: la soledad no existe, el vacío no existe, la grandeza infinita del absoluto lo llena todo, lo puebla todo, y todo lo anima, lo vivifica y lo rejuvenece constantemente. Ese beso eterno de los mundos unos con otros, siguiendo la ley eterna de la afinidad, según el grado de su evolución, no estorba ni obstaculiza en forma alguna que todos los millares de millones de estrellas, soles, planetas y satélites realicen la misma unificación con los de su propiedad y categoría. Y por tercera vez se interrumpió la magnífica contemplación para pensar: los millones de astros que pueblan los abismos siderales son como niños obedientes a la eterna ley, y uniendo en el infinito azul sus nieblas radiantes, se confunden como en un solo mar infinito de luz. Tan solo me encantan estas imágenes, y por eso quería compartirlos con ustedes. Vean ustedes, los astros se buscan, se besan y se aman en el infinito seno del gran todo universal. O sea, antes de abordar yo esta lectura, este conocimiento, jamás hubiera imaginado este precepto, que los astros pudieran buscarse, besarse y amarse ellos mismos en el infinito seno del gran todo universal. Y eso tiene mucho, mucho sentido, la gran conexión. O sea, no hay vacío, no hay soledad. La grandeza infinita del absoluto lo llena todo, lo puebla todo, y todo lo anima, lo vivifica y lo rejuvenece constantemente. Esto es de una grandeza soberana, hermanos. Estos conceptos que estamos viendo en esta ocasión. Y esto es así. Esta grandeza ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Y para todas aquellas almas que han comprendido esta grandeza infinita, ojalá todos nosotros pudiéramos en algún momento estar parados como en esta imagen, contemplando esa inmensidad. Esa inmensidad que está llena de este amor soberano que vibra y palpita en cada instante con esa energía latente que anima todo en la creación. Si tan solo lo pudiéramos comprender, si tan solo pudiéramos asimilar esto en nuestro interior. Sin embargo, solo la pequeña hormiga humana de los mundos atrasados se siente capaz de rebelarse contra la eterna armonía de las esferas para gritar insolente que esto es tuyo, esto es mío, esta es mi frontera, esta es mi casa, este es el límite de mi dominio, este es mi país, lo mío es mío y lo tuyo es también mío. Oh, enorme aberración de la hormiguita humana que aún se arrastra sobre la tierra, devorando el grano que otro ha producido. Y me lleno de fatiga, de cansancio, de honda pena al comprender la infinita pequeñez del hombre, que tiene a veces la audacia inaudita de rebelarse ante la grandeza de las leyes de Dios. En este viaje, como en ninguno, dice el maestro Antulio, aquí como que se bloquearon las imágenes. Seguramente era la imagen de algún déspota. En este viaje, en esta excursión, como en ninguno de los otros, el maestro Antulio pudo abarcar en una vista de conjunto la inmensidad sin límite de la creación universal. No tenemos idea de la grandeza, de los límites, de los confines de la creación. Decir universo es una tontería, porque hay miles de miles de universos ligados unos a otros en dimensiones diferentes, alternas, cada uno con sus fuegos magnos, cada uno enlazado directamente al seno de Dios. Entonces esto es muchísimo más grande de lo que alguna vez pudimos concebir, hermanos. La mente, mi mente, Llega un momento en que se bloquea cuando trato de entender, cuando veo esas imágenes de las galaxias. Hay un video en YouTube que posteriormente, si ustedes desean, se los puedo pasar por correo electrónico, en el que nos muestra tan solo una de las galaxias y los trillones de planetas, de estrellas que la componen. Esa es tan solo una de los quintillones de galaxias que existen tan solo en un universo. Imaginen ustedes. Todo un concierto de planetas, todos girando en torno a esta fogata de amor, esta fogata de luz, a esta concentración de energía suprema que anima todo lo que existe, creado y no creado. Y si es variada hasta el infinito, la escala evolutiva de los globos que le sirven de morada habitual, las bellezas que están en nuestro planeta, en la naturaleza que ha puesto en esta modesta y pequeña Tierra, son un reflejo de esta energía soberana, un reflejo muy tenue y mezquino de la magnificencia que observamos en los astros de primera magnitud, que llegan a ser moradas de las inmensas legiones de inteligencias adelantadas. Pero aún siendo un pálido reflejo, vean ustedes, hermanos, estas bellezas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y esto es en un planeta primitivo. ¿Pueden ustedes dimensionar lo que podríamos ver en esos astros de primera magnitud, donde no existe lo tuyo, lo mío, donde todo es de todos? Caray. La vista del conjunto, como es el maestro, le hizo comprender con nítida claridad el orden y la divina armonía de los mundos avanzados. Viendo estas imágenes, nos damos cuenta que somos como átomos en la infinita inmensidad, pero átomos emanados de la potencialidad divina que nos ama como a creaciones propias, suyas. Amándole y dejándonos amar es como estamos en nuestro justo lugar. Amándole y dejándonos amar es como estamos en nuestro justo lugar. Y estas palabras volvieron al maestro, a la conciencia de su yo individual, de su yo pensante, y una suavísima ola de amor divino le embargó completamente. Se vio como un átomo inteligente, y fue cuando entonces se desbordó sobre él la claridad divina, absorbiéndolo en el infinito mar de la esencia eterna. Dice el maestro: comprendí que las inteligencias de la más avanzada pureza son muchísimo más sensibles al amor desinteresado y puro que les llega como perfumes de flores lejanas, de los millares de seres que los amaron y les aman a través de inmensas edades. Ese amor es como una ola suavísima de luz multicolor que va y viene, manteniendo en eterna unión a los pequeños amadores con el grande ser amado. Y eso le dio la clave profunda y secreta del valor inmenso que tiene la oración de amor cuando la elevamos a los grandes seres que nos precedieron en los eternos caminos de Dios. Es aquí donde mejor se cumple la sugestiva y sublime frase que nuestros mezquinos conceptos terrestres apenas si podemos dar el gran significado que tiene. Lo que Dios ha unido, nadie, nadie lo puede separar. Comprendió asimismo en aquel magnífico miraje de conjunto el proceso que sigue la ley con todos los globos siderales llegados al máximo de su evolución. Se habla de soles que se apagan, que llegan a la decrepitud y se disgregan como un cuerpo muerto. Pero en el plano físico terrestre no habíamos comprendido el alcance de estas figuras. Los globos astrales siguen un proceso como jirones, perdón, siguen un proceso parecido al de las almas, que a medida que se purifican van dejando como jirones de vestimenta que ya no necesitan, la cual, disgregada en moléculas, va a formar parte de nebulosas nuevas, de nuevos cuerpos siderales. Ni un átomo de materia se pierde en la creación universal, porque, hermanos, Cada átomo es una porción de energía viva emanada del Padre. Y así como a los seres, la eterna ley les va despojando lentamente de la materia más densa, haciéndolos cada vez más sutiles, más sublimes, a través de una larga evolución. Del mismo modo, los globos siderales, cuando su materia se disgrega, queda su esfera astral radiante. En esa esfera astral radiante, ya despojada de toda materia, es cuando se convierte en la morada para las inteligencias avanzadas que la eligieron por habitación. Llegado un globo a esta evolución, naturalmente no puede ser ya visible como un globo de materia densa, mediante ningún lente o ningún aparato material fabricado por los encarnados de cualquier planeta para sondear el espacio azul. Vean ustedes esta imagen maravillosa, en la cual al menos a mí me transmite este pensamiento de cómo los planetas se van despojando de esta materia densa que ya no les sirve para nada. Una idea es que los aerolitos que se precipitan sobre los planetas a través de los abismos siderales pueden ser y son a veces esos jirones de materia densa de un globo que va dejando su vestidura al convertirse en una inmensa esfera astral de purísima luz. Al contemplar esta suprema verdad, volví a pensar, dice el maestro. Las estrellas, los soles y las almas se parecen y caminan juntas por los eternos caminos de Dios. Las estrellas, los soles y las almas se parecen y caminan juntas por los eternos caminos de Dios. Globo evolucionado corresponde como habitación al alma purificada. Globo atrasado es necesariamente habitación de almas de poca evolución. Solo para los hijos de la piedad son asequibles las más pesadas esferas astrales, porque ellos han pedido para sí el sobrehumano poder de amar por encima de todas las cosas. Asimismo, al maestro Antulio le fue dada la clara comprensión del gran anillo fulgurante que circunvala un inconmensurable abismo de luz que vibra intensamente, cual si fuera un continuado relampagueo en aquel inmenso bosque de iris que se cruzaban y entrelazaban formando bóvedas, cúpulas, avenidas, torreones flotantes que pronto serían como olas interminables de una marea radiante o torrentes de luz que se desbordan, o imponderables fuerzas vivas que pugnan por derramarse, por darse, por difundirse, por correr en carrera universal. Y vio, pendiente de aquel anillo fulgurante, pendiente de aquel inmenso anillo fulgurante, una infinidad de gruesos lazos de luz que en grupos de siete se abrían en todas direcciones para llevar vida, energía y amor a todos los universos correspondientes. Imaginen ese anillo del que estamos hablando, ese anillo fulgurante que rodea un inmenso abismo de luz, estos como rayos, como cordones, como listones, como lazos de luz que llevan la vida, la energía y el amor a todos los universos. Ahí en ese momento, Aeolín, su guía, recibió su pensamiento que parecía hundirse, eliminarse y morir en aquel infinito mar de luz, de amor y de vida. Y le dice a Aeolín, ahí están, refundidas como en una sola infinita claridad, vida y energía, las millares de inteligencias que a fuerza de purificadas ya no son más que una sola vibración de vida y de amor por toda la eternidad. Este es el concepto de Dios, hermanos. Refundidas como en una sola infinita claridad, vida y energía, las millares de inteligencias que a fuerza de purificadas ya no son más que una sola vibración de vida y de amor por toda la eternidad. De ahí se alimentan y viven todos los mundos, todos los seres, todas las cosas. Ahí ya no hay individualidades que piensan y aman por separado. Allá es un pensamiento solo, una sola vibración, un solo amor supremo, infinito y eterno. Eso es Dios. Y Dios es la vida, la energía, la luz y el amor. Con esta última frase de Eso es Dios, acaba el capítulo, mostrándonos al maestro Antulio en un completo anonadamiento, totalmente perturbado su espíritu, quedando como en shock al comprender, incluso cuando despierta ya a la vida material, quedó solamente ciclado diciendo, eso es Dios, eso es Dios. Y durante casi un mes estuvo entre la vida y la muerte, y fue necesario que recibiera todos los cuidados porque parecía que acababa su vida terrena. Ante la perturbación de esa magnitud al comprender tan grandísima verdad, Dios, Dios como una sola vibración de vida y de amor por toda la eternidad. Y termina diciendo, el don divino de comprenderlo todo había casi absorbido mi vida como en un suspiro que se esfuma en el éter, como la postrera vibración de una melodía que se duerme entre los dedos y la cuerda que la produce, como la gota de agua que resbala de una roca a lo profundo del mar. Dios, Dios, Dios. Y aún tardará mucho tiempo, mi pequeñez, en recobrarse a sí misma porque vos, grandeza infinita, la habéis absorbido por completo. Eso es Dios, y Dios es la vida, la energía, la luz y el amor. Con esta hermosa imagen, con este hermoso pensamiento, con este caudal de conceptos que para algunos de nosotros llegan a ser nuevos cada vez que lo leemos, me despido de ustedes en esta ocasión en una gran vibración de amor hacia todos ustedes, en una invocación a la divinidad para que se haga la luz en cada uno de nuestros corazones y podamos ser dueños de estos principios profundos que seguramente alumbrarán nuestro camino de evolución. Que la vida, la energía, la luz y el amor se quede en cada uno de los corazones de ustedes, queridos hermanos, de fraternidad cristiana universal. Ha sido muy gratificante poder haber concluido estas grabaciones que en un principio cuando planteamos este tema, pues se nos hacía un poco complicado poder abarcar tantas líneas que incluye el Hierofante y Ceci de Sais. Sin embargo, creo que al menos para mí he podido interiorizar aún más, profundizar aún más en estas verdades. Quedo a todos ustedes. Mi correo es aristic65@hotmail.com para cualquier circunstancia que ustedes consideren, comentario, pregunta, duda, que si están al alcance de mi conocimiento, con todo gusto me reportaré a ustedes. Me es muy grato saludarlos nuevamente. Seguramente nos veremos en otra ocasión. Espero poder abrazarles a cada uno de ustedes en alguna ocasión de esta encarnación. Gracias.